Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Amperio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Hice casi toda la primaria en la escuela número 14 de la calle Canalejas, donde iba desde el jardín de infantes. Era muy cómodo porque quedaba a la vuelta de mi casa. En realidad, mucho no me gustaba, en especial las clases de matemática, pero trataba de esmerarme para no tener tropiezos. Tenía pánico de repetir y tener que ir un año de más. Además, podía perder a mis compañeras, a las que quería mucho y con quienes jugaba las figuritas con brillantina en los recreos y a las muñecas en nuestras casas. Entre ellas estaban Ana María Ufiero, Susanita Scala, Eleonora Conforti, Alicia Rombolá, Inés Camiña, María de los Ángeles Ponzano, Lourdes Ocaño, Liliana Doldán, Susana Garbarino. En cuanto a las maestras, algunas las quería mucho y a otras las odiaba. No tenía términos medios. La actividad que más disfrutaba era la clase de gimnasia, en la cual a veces jugábamos a la pelota al cesto. También lo pasaba bien en las horas de música y de dibujo, aunque no quisiera para nada a las profesoras. La de música gritaba todo el tiempo, y la de dibujo desconfiaba de mis pinturas. Decía que me las habían hecho, y eso me ponía muy mal, porque no era verdad. Y como yo hacía todo despacito, no le podía demostrar en el aula mis habilidades. Pero lo que más me gustaba eran las excursiones. No eran muchas, tal vez una o dos al año, pero las esperaba con impaciencia. La preferida de todas y que nunca olvidé fue la que hicimos al Jardín Botánico. Fuimos en bañadera. Era una especie de ómnibus con ventanillas muy amplias y cuyo techo se podía correr y quedar al descubierto como un descapotable. Estaba muy destartalada y con el empedrado prevaleciente en el trayecto nos movíamos para todos lados. Pero a nosotras nos parecía muy divertido. Íbamos cantando y golpeando al pobre vehículo con las palmas. ¡Chofer, chofer! ¡Apure el motor, que en esta bañadera nos morimos de calor! Era escandaloso. La maestra nos pedía que no cantáramos eso, sino alguna otra canción aprendida en las clases de música. El conductor podría ofenderse y la escuela se desprestigiaría si la gente de la calle nos escuchaba. Como la señora Julia Panelo de Garay no la podíamos ni ver, lo cantábamos cada vez más fuerte, hasta lograr la sonrisa del chofer y la amenaza de ella de contarle semejante desobediencia a la directora. Finalmente llegamos a Plaza Italia, en el barrio de Palermo, y bajamos en el Botánico, que estaba junto frente al zoológico, y que casi todas ya conocíamos por ir con nuestros padres. Pero esto era diferente. Me pareció increíble la cantidad y variedad de vegetación. También la de gatos que deambulaban por allí. Una persona del lugar nos iba explicando las características de las plantas y de los árboles, el sentido de las esculturas y la historia del lugar, que databa de fines del siglo XIX. Como estábamos en primavera, todo estaba florecido. También me pareció maravilloso escuchar los cantos de los pájaros y ver cómo se desplazaban de rama en rama. Me resultaba más agradable verlos allí, libres, más que encerrados en el zoológico. Las mariposas, las abejas, todo me fascinaba. Pero lo que más me impactó y que recordé por años fue cuando nos mostraron las plantas parásitas, que viven a costa de otras. Estaban enroscadas en el tronco de un árbol y se alimentaban de él hasta secarlo. La guía las comparó con las personas y nos dijo que nunca debíamos comportarnos así, ni permitir que alguien lo hiciera con nosotras. Todas teníamos alrededor de 10 años, pero las opiniones fueron muy diversas. A muchas de mis compañeras esta salida les pareció muy aburrida. Sin embargo, a otras como a mí, nos resultó el mejor paseo de todos y comenzamos a estudiar naturaleza con mayor entusiasmo. Además, cuando alguien miraba de reojo la hoja ajena durante las pruebas, le decíamos, no seas parásita. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema de la época. Justamente, tenemos un chofer por Sonia Sánchez.
Tenemos un chofer que es una maravilla, maneja con los pies y frena con las rodillas. Chofer, 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 apure ese motor, que en esta cafetera nos morimos de calor. Tenemos un chofer que es una maravilla, maneja con los pies y frena con las rodillas. Chofer, 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 apure ese motor, que en esta cafetera nos morimos de calor.
Y ahora, nuevamente, Víctor Marchesini va a leer un texto sobre uno de los viajes más emocionantes que ha hecho mi padre durante su carrera periodística y aprovechando también para cuestiones absolutamente íntimas, personales.
Continuamos hoy en Anecdotario, con la anécdota de Ampelio Liberali de su viaje al Vaticano, tomado de la audición Viajando por el Mundo, transmitida por LU7 de Bahía Blanca. Y Ampelio nos dice así: estaba en la plaza de San Pedro, de San Pietro, frente a la Basílica Vaticana, y eran ya casi las 7 de la mañana. No podía ser que estuviera allí y no entrara a la Basílica, pero todavía no se habían abierto las puertas. Mientras, advertía que algunos peones estaban arrimando barreras, esas cercas de hierro que ahora se utilizan para evitar que los automóviles circulen por algunas calles. Así que me acerqué a los guardias suizos que custodiaban no solo al Papa, sino también a toda la ciudad del Vaticano. Entonces, era el 3 de noviembre de 1964. Les hablé. Le hablé en italiano. Bueno, en ese idioma que Dante Alighieri dignificó y universalizó, y yo champurrié hasta hacerlo casi cocoliche. Más o menos me entendió porque me dijo que no era posible, que no había posibilidad alguna de entrar a la basílica a esa hora. Siguió el diálogo, siguió un rato bastante largo porque yo no me resignaba a andar por allí y no entrar. Hasta que al parecer, harto de mi insistencia, el guardia me dijo casi al oído estas palabras decisivas: «Oggi è una mesa con la presenza del Papa, e alle 10». O sea, que a las 10 el Papa estaría en una misa que se celebraba con motivo del Congreso Ecuménico, con la presencia de obispos de todo el mundo. «¿Y si iban los obispos?», dije yo sin faltar el respeto a nadie. ¿Por qué no podía entrar yo también? Y mucho antes de las 10 estaba otra vez allí, peleando ahora con otros guardias suizos y uno en particular que parecía inflexible. Yo le explicaba que había llegado desde muy lejos y que no podía ser que él me privara de ingresar a la basílica. Hasta que con resignación ante mi insistencia, me obligó a este diálogo más o menos textual que recuerdo. Ma, tu parli italiano, ma non sei italiano. No, no sono italiano, dije. Cosa sei? Españolo. No, no sono españolo. Sei austriaco. No, no, sono argentino. Ah, sei argentino. Avanti, argentino. Y me dejó pasar. Claro, cuando dijo avanti, arge, yo ya había dicho grazie y estaba adentro. Es que tal vez en aquel guardián anónimo haya habido algún recuerdo de familiares o de amigos que hayan emigrado a la Argentina como lo habían hecho los míos tiempo atrás. Y de allí que me haya abierto las puertas de la ciudad. Y estaba el Papa. Lo vi y le tomé fotos, claro.
Vamos a escuchar la marcha pontificia para, de alguna manera, acompañar este relato. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, aquí estamos dedicando estos relatos, en especial estos referentes al Vaticano, por los 10 años del Papa Francisco, que se cumplen el domingo.
Muy bien. Así es, sí, sí. Pero el Vaticano tiene más historia, además del Papa Francisco, porque eso es lo que llena el espíritu cuando uno va a la Plaza San Pedro, ¿no? Se puede visitar catacumbas, los lugares donde se refugiaban los antiguos cristianos, incluso las tumbas de los papas. En fin, el Vaticano es un museo mundial. Y claro, en la época que escuchamos de la visita de Ampelio, era muy poco visitado por argentinos, porque Argentina quedaba muy lejos y era muy difícil viajar hasta el Vaticano.
la gente que arribaba al Vaticano generalmente eran de países vecinos a Italia. Es por eso que el guardia pregunta a Ampelio si no es austríaco,
claro,
o si es español, porque era mucho más común ver gente que peregrinaba de aquí de Europa a Plaza San Pietro, a San Pedro.
Sí, sí. Iban a lo sumo congregaciones con cierta delegación de religiosos, pero no mucho más. Yo inclusive hice la escuela secundaria. Claro, hice la escuela secundaria en la Escuela Divino Rostro, y las hermanas de esa congregación habían podido ir en muy pocas oportunidades y no todas. Es decir, que no era tan... Iban en barco. Muchas iban en barco hasta Roma. Así que imagínate lo que significaba.
Un viaje enorme.
Claro, y justamente en esta época, porque yo, bueno, en el 64 recién ahora estaba terminando la primaria y empezando la secundaria, y yo me acuerdo justamente ese tema, ¿no? Que las íbamos a despedir al barco. Es decir, era todo un acontecimiento bastante importante y para nosotros algo sumamente emocionante, ¿no?
Y en esa línea está la anécdota que nos ha dejado Ampelio, porque destila mucha emoción la anécdota de Ampelio en el Vaticano. Se siente en sus textos, en sus palabras, esa vibración de que cómo estoy aquí, esto es casi como estar en el cielo, va.
Sí, inclusive él, no solamente de los Juegos Olímpicos, que más adelante vamos a dedicar a algún programa o algunos programas a su experiencia en Japón, pero él en ese momento en Japón había logrado comprar un proyector de diapositivas y una cámara de fotos que tenía una célula fotoeléctrica, era una cónica, en que podía sacar diapositivas. Slide, les decían acá. Y con eso armó audiovisuales, primero de los Juegos Olímpicos y después uno sobre el Vaticano, de las fotos que tomó él, más fotos que compró, porque dentro del museo no se permitía tomar fotos con flash, y lógicamente los cuadros más importantes los mostró en ese audiovisual, pero de fotos compradas. Y trajo para mi casa una tela con la imagen de la escultura de la Piedad, que permaneció durante años en el comedor de mi casa. Así que imagínate lo fuerte que fue para él.
Y se recordó por siempre el viaje de Ampelio al Vaticano, ¿no?
Así es. Y yo te voy a aclarar algo, porque a lo mejor las personas que están escuchando pensarán que mi padre era una persona sumamente religiosa. Mi papá era ateo. Es decir, él se casó por iglesia porque mi mamá, si no, no se casaba, así de simple. Pero él era ateo, pero había primero muy respetuoso de las ideas de los demás. De hecho, en la secundaria yo fui a una escuela católica, pero lo emocionaban determinadas situaciones, y en este caso él dice que, bueno, él entró a la basílica, y bueno, después lo vamos a mostrar en otro programa, sintió una emoción muy grande. Es decir, son cuestiones que no pasan solamente por ser una persona abiertamente religiosa, sino que, bueno, él era muy sentimental Y lógicamente, independientemente de su creencia personal, había lugares o situaciones que lo ponían muy sensible, muy, muy emotivo. Y por eso, de alguna manera, lo manifiesta, ¿no es cierto?
Así es, sí. Es que el Vaticano tiene esto de monumental, por un lado. Roma tiene esto con sus colinas, que es monumental. Y por eso es muy visitada Roma y el Vaticano por muchas personas que no son católicas.
Totalmente.
Y que sin embargo van de visita y entran en la basílica y, digamos, hacen su recorrido. Y hoy tenemos ya imágenes que las podemos ver en los medios de la Plaza de Roma prácticamente llena los domingos, ¿no?
Sí. Bueno, te cuento una anécdota que él no la relató acá en estos programas que vos estás reproduciendo, pero que él le contaba a sus colegas, inclusive a nivel familiar, lo que había sucedido en una época en la que él trabajaba en varias radios, aunque era jefe de noticias de Radio El Mundo. Y en determinado momento estaba en una situación ya de mucha gravedad, justamente el Papa Juan XXIII. Entonces, las radios, sobre todo los noticiosos, pretenden dar la primicia. Y entonces muchas radios habían enviado a alguna persona para que anunciara en cuanto pudiera la muerte del Papa. Entonces, bueno, en una de las radios que competía con ellos, el periodista arregló con un obispo de que le diera la noticia, porque desde que se produce el deceso hasta que se da la información oficial pasan a lo mejor hasta algunas horas. La plaza estaba llena de todos los fieles que estaban pendientes del deceso de Juan XXIII. Era un papa muy querido. Y por otro lado, los periodistas de todo el mundo también buscando la información en forma inmediata. El tema es que este periodista arregla con que el obispo, cuando se produjera esa novedad, iba a salir al balcón y se iba a pasar un pañuelo por la cabeza. Y era la contraseña. Entonces, bueno, en determinado momento ocurre eso y este periodista sale corriendo de la plaza, y en esa época todo era por teletipo, y manda a su radio la noticia de que había fallecido el Papa. Bueno, toda una conmoción. Bueno, no, era otro obispo que pasó por el balcón y se secó la transpiración de la pelada, porque tendría calor. El Papa falleció 2 o 3 días después. Así que por intentar dar la primicia quedaron pésimos. Igual también descubrieron que otras radios, entre comillas, robaban la información, porque cuando escucharon eso empezaron a pasar otras radios también la noticia. Y él, que estaba en Radio El Mundo, no, se pretendía certificarla primero, por lo tanto ellos no pasaron ese papelón, pero fue tremendo. Bueno, como te decía, fue Juan XXIII un papa muy muy querido, muy muy respetado.
Muy querido.
Y respecto de lo que yo leí y del botánico, ¿vos en la escuela, en la primaria, tenías alguna excursión o ustedes con el tema, vos que te criaste en Posadas, la cuestión de la vegetación era algo de las calles prácticamente?
Prácticamente, sí. Yo recuerdo, sí, cuando en Buenos Aires, siendo niño, fui a visitar el botánico, y lo que me llamó la atención, pero enormemente me asombró, era la cantidad de gatos había dentro del botánico.
Sí.
Y la cantidad de gente del barrio que venía a alimentarlos, sí, en forma diaria. Sí. Es decir, los gatos sobrevivían dentro del botánico que habían hecho, habían elegido que ese lugar era su casa. Y la gente del barrio venía y traía agua y comida para los gatos.
Sí, es así.
Y no podía comprender yo de niño cómo un lugar que iba a tener muchísimas plantas y árboles estaba lleno de gatos.
Sí, sí. Además, gente que evidentemente ahora es más común que la gente tenga mascotas dentro de sus departamentos, pero antes no era tan frecuente que sucediera eso. Y como es una zona en la que la construcción de edificios fue bastante temprana en relación con otros barrios de la ciudad, no con el centro, por supuesto, pero sí con otros barrios, mucha gente no podía tener un gato dentro de sus casas, y es como que, de alguna manera, saciaba su caridad, su amor hacia los animales a partir de eso. Y respecto de los gatos, bueno, yo decía que había ido a la escuela del Divino Rostro, que está en Parque Centenario, en la secundaria, y yo me acuerdo que la directora, la rectora del colegio, también, en todo el colegio había gatos, pero el gato estaba sobre su escritorio. El gato estaba, cuando se hacía una misa, caminaba por el altar. Es decir, los gatos, más de uno, ¿no? Pero había uno o dos que eran increíbles, porque no se perdían un acto oficial. Cuando izábamos la bandera, a veces se quedaba enganchado en la cuerda. Era una cosa increíble. Pero bueno, es una, ya te digo, algo que a nivel urbano o de grandes ciudades puede parecer más extraño, ¿no? Porque el que vive en una zona donde tiene más espacios abiertos, esas cosas no son tan frecuentes. En el botánico, como vos decís, algo verde.
Claro. Ya de grande, cuando pasé una vez por el botánico, encontré un trabajador que estaba limpiando y que hacía jardinería, y entré en el medio de tantos gatos, ¿no? Porque continuaba habiendo gatos. Sí. Después de varias décadas.
Y ahora también.
Los gatos seguían viviendo allí. Y el trabajador me dijo que los gatos cuidaban mucho el parque, que si no había gatos se iba a llenar de ratones.
Sí, es así.
Y que entonces era mejor que haya muchísimos gatos en el parque para que no los invadan los ratones.
Sí. Fíjate que la ciudad de Buenos Aires tiene más ratas que habitantes. Cada tanto yo voy a cruzar una calle y me encuentro con alguna rata muerta, cuando no se me cruza alguna rata viva. Y en muchos lugares, justamente la escuela, las hermanas decían que ellas preferían tener esos gatos. Había gente que inclusive abandonaba un gato y lo tiraba en el patio de la escuela, porque tenía jardín la escuela, ¿no? Tiene jardín todavía. Pero está en el medio del Parque Centenario. Y ellas decían que justamente eso las liberaba de tener estos roedores, que bastante complicaditos, ¿no? Así que bueno.
Claro.
Bueno,
en vez de fumigar y echar
es más sano.
Sustancia tóxica para evitar los ratones, era mejor tener gatos.
Bueno, te comento algo. Vos recordás que yo durante un año y medio viví en Posadas, en la década del 70.
Sí.
Bueno, yo vivía en una casa relativamente cerca del puerto. Y resulta que al lado de casa había una panadería. Y ellos tenían un montón de gatos, pero las ratas se me venían a mí. Y yo ya no sabía qué hacer. Entonces me acuerdo que el vecino más de una vez vino con una trampa para matar a la rata, que yo encerrada en una parte de la casa, lloraba porque un día la cocina de casa daba a la calle con una ventana y se me había metido una rata en la cocina, bueno, desesperada. Entonces me acuerdo que este hombre me dijo, yo le voy a regalar un gatito. Me regaló un gatito que era, no sé, tendría 2 meses. Y entonces yo dije, este gatito es más chiquito que las ratas que están entrando en mi casa. Fue increíble, fue increíble, porque con el olor del gatito, que obviamente yo le ponía leche en ese momento, al principio, cerca de la rejilla por donde se metían, o por la ventana, o por lo que fuese, con el olor del gatito no tuve más ratas. Así que imagínate, ese tema bien que lo conozco. Bueno, vamos a escuchar unos cantos gregorianos para cerrar el capítulo del Vaticano del día de hoy.
Del Vaticano.
Sí, por los monjes del monasterio de Silos.
Adelante.
Vamos a recordar que quienes quieran hacer comentarios, escribir a la radio, al WhatsApp, es 11 23 95 19 92. Y quienes nos quieran escribir durante la semana, programa anecdotario 2023. @gmail.com. Ya hemos comenzado a recibir algunas anécdotas, también pueden ser grabadas, como el caso de la que vamos a emitir hoy, pueden escribirlas, les pedimos que en la medida de lo posible traten de hacerlo con palabras enteras, porque a veces escriben desde los celulares con palabras cortadas y es bastante complicado entender lo que se quiere decir, lo mismo los signos de puntuación. Y de lo contrario, pueden enviarlo grabado. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Y desde ya agradecemos a los oyentes que han comenzado a interesarse para divulgar sus propias anécdotas. Hoy vamos a pasar una de ellas, que hemos denominado Mis viajes a Tucumán, por Pedro de Buenos Aires.
Aún recuerdo la primera vez a la que viajé a Tucumán. Habré tenido menos de 5 años, quizás menos incluso, no recuerdo muy bien. Lo que sí recuerdo es lo bien que me la pasaba ahí. Verán, mis tíos abuelos son los que viven allá. Tienen una casita en el campo, con un gallinero y una plantación de maíz. Recuerdo lo mucho que me gustaba jugar en el barro. Hacía los míticos pastelitos de tierra, mientras mis abuelas y mi madre se ocupaban de cosas adultos. Yo no le daba importancia, Estaba muy concentrada en un pequeño amigo que había hecho mientras jugaba bajo la bomba de agua. Esas viejas que estaban en la tierra y tenías que usar el mango de metal para poder hacer bombear el agua para que salga al otro extremo. Bueno, me había encontrado lombrices. Y yo me quedé fascinado. Esas pequeñas criaturas de color rosa que se movían bajo tierra. Yo no me lo podía creer. Tanto me gustaron que cuando se lo conté a mi familia, me dieron la base de un bidón de agua con una cuerda para que me la cuelgue del cuello y me enseñaron cómo buscar lombrices. Lo último que recuerdo de esa visita fue estar contento con mi mini granjita de lombrices a las que le decía a mis amigas. Por esa época fue en la que mi tío Edgardo, o el tío Gardito como le decíamos, me enseñó a andar a caballo. Porque además del gallinero, con gallinas, gallos y pichones, tenían caballos. Una hembra que era la que usaba mi tío para ir y venir, su potrillo, y un macho de color negro. Nunca me dejaron acercarme a ese caballo negro. Mi tío me decía que era malo, muy malo, y no era buena idea acercársele, al menos no por ahora. Así que salimos con la hembra a cabalgar. Nunca voy a olvidar cómo mi tío me enseñaba cómo hay que usar las piernas para que el caballo vaya más rápido y cómo usar los estribos para dirigirlo a donde uno quería, pero siempre y ante todo, tratarlo con respeto. Mi segunda visita fue años más tarde ya. Yo era un poco mayor. Le habíamos ido a pasar un fin de largo, así que no pudimos compartir mucho. Pero fue una linda estadía, como siempre. Ahí colaboré, ayudando a recolectar maíz y los huevos del gallinero. No me voy a sacar de la cabeza el recuerdo de que mi tía Elena me dijo que la ayudase a preparar una gallina para comer. Horas después estábamos comiendo pollo con arroz con ese mismo gallo. Mi última visita ya fue de grande, entrando a la secundaria. En esa ocasión fuimos de vacas y pudimos quedarnos más tiempo. Habíamos ido con mis dos hermanos para que conocieran la zona, además porque se acercaba el cumpleaños de mi tía Elena. Cumplía 70 años y la verdad, para mí, se sigue viendo de menos. Ahí es cuando me di cuenta de la enorme cantidad de gente con la que se relacionaban mis familiares tucumanos. Asistieron tíos, primos, tíos lejanos, primos lejanos. Fue un fiestón. Mucha gente asistió. Me acuerdo haber llevado mi blog de dibujo y mi hermano su consola de videojuegos, ya que al estar en el campo, además de la tarea que hay que hacer y los quehaceres, a veces puede haber un poco más que hacer para niños, como éramos en esa época. Mi madre y Gastón, su pareja, decidieron llevarnos a un par de días de paseo para conocer más la provincia y sus alrededores. Recuerdo haber ido a conocer la mítica casa de San Martín. Yo me quedé decepcionado, porque esperaba encontrar la espada de madera que aparecía en el capítulo de Samba. Yo me lo creí, como muchos otros. Me acuerdo haberle preguntado a la persona que estaba ahí, que hacía la visita, ¿dónde está la espadita de Samba? Y no está, se la inventaron ellos. ¡Oh, qué bajón!, dije. Y nada, después seguimos viajando. Las montañas. Es un viaje que la verdad no se olvida. Esas experiencias de visitar a la familia lejana, poder hablar de todos los años que pasaron, siempre es lindo de compartir y de recordar.
Vamos a escuchar Encanto de la Infancia por Jere Nieva.
Mi niñez tiene el encanto de la perdida inocencia, perfume de los azares y el petiso de la siesta. Un trompito de naranjo que zumbaba por el aire y un volantín colorado que me lo hiciera mi padre. Tucumán bello y querido, florido como los huertos, mis hermanos, mis amigos por el murallón corriendo. Si cuando llega el verano las chicharras aparecen, si vuelven las golondrinas y el apacho reverdece, la siento injusta la vida porque mi niñez no vuelve. desafiándola la muerte, colgado de las cañeras, y meta a robar naranjas a la vuelta de la escuela. Disfrutando de la magia de una pelota de trapo, y mojarnos en las calles con la lluvia del verano. Por las noches tucutucus, charlando en rueda de amigos, espantando a las chinitas con cuentos de aparecidos. Si cuando llega el verano las chicharras aparecen, si vuelven las golondrinas y el apacho reverdece, la siento injusta la vida porque mi niña no vuelve.
Bueno, ahora vamos a... voy a leer un texto que acaba de mandar Gastón Yariura. El texto se denomina Sencillito y de Alpargatas, un homenaje al cura Brochero. La figura se divisa clara entre la bruma de las altas montañas. Parece ser un justiciero del lejano oeste, solo que este viene montado sobre un burro, sombrero de ala ancha, dobladas para arriba, anda despacio, no se le ve arma en la cintura, ni escopeta enganchada en el apero, pero está bien armado. Trae voluntad inquebrantable, motivación espiritual, despojo de sí y la Biblia en la mano. Su andar es cansino, pero seguro transmite seguridad. No tiene miedo y sí tiene gran convicción. Está hecho una brasa por dentro. Desanda el camino pitando un chala, pensando y soñando, mirando al cielo, sonriendo. Sabe que no está solo en esto, y su socio, entre comillas, es muy solícito, poderoso y bondadoso hasta lo infinito. A poco de llegar, empezó a arrimarse a las casas, un buenas y santas al compás del golpeteo de sus manos. Así empezó y así terminó. Solo con lo puesto llegó, solo con lo puesto se marchó. En el mediodía, en el medio evangelizó y educó en el amor a miles y miles de hostiles gauchos, que al verlos arrodillados haciendo sus retiros, el alma le explotaba de dicha. Su alma quedó acá, en el medio de las altas montañas, en el corazón de todos, recorriendo cada espacio con un solo fin: mostrar a un Dios que cambia la vida, hace rica la pobreza, regala paz y sueños nuevos, ofrece vida eterna y el pan nuestro de cada día. Ahora le han dado el título de santo. Prende un chala, se sonríe, taquea el burro y se pierde en la bruma. Seguramente un milagro por hacer lo espera. Ahí nomás, a la vuelta de la lomadita. Bueno, realmente agradezco tanto a Pedro como a Gastón estos dos textos, que en los dos casos, con diferentes miradas, hablan también de las montañas. Y por otro lado, el texto de Gastón une el texto de Pedro con el de mi padre, hablando de lo que significa Dios y en especial lo que ha sido el cura Brochero. Como les decía, realmente les agradecemos a estos oyentes su tiempo y sus ganas de poder compartir estas anécdotas. Vos, bueno, Víctor,
también los textos, si me disculpas, Ana, me hacen también visualizar todo este fenómeno global que hay hoy, ¿no? De muchos jóvenes que se van a vivir a pequeños pueblos o que van a hacer su casa en las afueras de las ciudades, donde pueden tener otro tipo de amistad, donde pueden tener un gallinero, donde tener gallinas, y saber que esos huevos son ecológicos y que no tienen ningún tipo de aditivos, ni hormonados, ni nada, y poder tener la huerta, plantar su lechuga, elaborar sus tomates, y en fin, hay todo un fenómeno que me hizo acordar mucho, tanto el cura, los curas que iban a recorrer estos pueblitos y estas casitas en al campo, como el texto de Pedro contando sobre Tucumán, sobre un Tucumán que no era una ciudad. El texto de Pedro es un Tucumán del campo, un Así Tucumán es. Donde hay tierras y hay lombrices y hay caballos, y me hizo ver todo este fenómeno nuevo que hay de gente que deja las grandes urbes, muy contaminadas por cierto, y que se va a repensar su vida y hacer otro tipo de vida en el ámbito rural.
Sí, y lo que cuenta Gastón respecto del cura Brochero, obviamente es un caso muy interesante, muy importante. Yo conozco la localidad de Cura Brochero y la cantidad de gente que hoy por hoy siente un fervor muy grande hacia él. Pero hay muchos curas que, justamente vos lo dijiste, que deambulan por áreas donde la gente no tiene a nadie más. Y son todo, son una necesidad no solo espiritual, que de hecho es fundamental, sino también son básicamente hasta médicos de alguna manera, porque atienden dolencias que, bueno, no hay médico en la zona, no hay maestro en la zona, no hay nadie, y ellos hacen esa recorrida y enseñan a veces las primeras letras a algunos niños de zonas rurales. Y hasta yo he conocido médicos en algunos rincones de Salta y de Jujuy que han atendido partos porque no había nadie más. Entonces, realmente el cura Brochero es una imagen muy importante a tomar en cuenta, pero sabiendo que muchos sacerdotes siguen sus pasos. Entonces, bueno, me pareció también muy, muy bonita y muy atinada esta anécdota de Gastón. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo.
Así es, Ana.
Tenemos tal vez unos minutos más. ¿Y qué otro tema querés tocar hoy, o querés que ya avancemos un poquito sobre lo que vamos a plantear la próxima semana?
Podemos avanzar, ¿no?
Bien, podemos la semana que viene leer un texto de mi padre cuando entró a la basílica. Es decir, cuando finalmente entró a la basílica. Yo, después de muchos años, yo estuve ya en dos oportunidades, tanto en la basílica como en el Museo del Vaticano, y ya te digo, estuve por primera vez en el año 97. Y hace unos años atrás, cuando ya era cuando ya estaba el Papa Francisco. Y sinceramente, fue prácticamente pasé un día entero porque justamente el tema, insisto, no es solamente religioso, es un tema también histórico respecto de las pinturas, de lo que significaron Miguel Ángel, de lo que significó Rafael, de lo que de esas imágenes, es decir, cuando uno piensa cómo se pintó el techo, por ejemplo, de la Capilla Sixtina, no, es realmente increíble. Y la verdad que yo recomiendo a toda la gente, sea o no católica, no interesa, que vaya, que además puede uno emocionarse también con la viendo la forma en que muchas personas expresan su fe. Entonces, me parece algo muy, muy, muy importante, muy interesante. Y por otro lado,
estaría bien, Ana, que durante esta semana,
¿sí?,
los oyentes que hayan tenido vivencias similares, que hayan viajado a lugares de culto muy emocionantes, puedan elaborar algún tipo de anécdota y nos cuenten.
Exactamente.
A ver qué les sucedió, qué les pasó, cuál fue su emoción. Transmitir eso un poco es lo que queremos con el programa.
Exactamente. Y vos, es decir, no necesariamente que hayan ido al Vaticano, pueden haber sido, como vos decís, a otro santuario. En el caso de España, Santiago de Compostela es toda una institución. Porque...
Sí, así es.
Es decir, el camino a Santiago es un tema... una pareja me decía que ellos en España no eran católicos, pero que habían hecho el camino a Santiago para ver si estaban en condiciones de casarse. Es decir, como si sostenemos esta caminata, puede ser que estemos demostrándonos que nos llevamos suficientemente bien. Es decir, hay muchas formas acá. Bueno, en Argentina, sabés, al margen de la Virgen de Luján o la Virgen de San Nicolás, que también se hacen las caminatas en determinados momentos del año, y hay gente que lo hace por devoción, por agradecimiento, por pedidos. Es decir, es muy, muy diversa la razón por la cual se hacen esas caminatas. Así que bueno, me parece importante, sí, como vos decís, invitar a todos los que en la semana nos manden por mail, lo recuerdo, todo en minúscula y todo junto, programaanecdotario2023@gmail.com. Y si no, durante el programa, pero bueno, ahora ya no tenemos más tiempo para leerlo ahora, pero para la semana que viene, que la vayan pensando, 11-23-95-19-92. Y entonces, ahora, ¿con cuál tema te parece cerrar de todos los que escuchamos, Víctor?
El tema que elija Ricardo,
nuestro operador,
nuestro director,
que evidentemente,
nuestro operador,
claro, agradecemos toda su labor, porque no es solo la labor del momento del programa, sino la labor durante la semana, cuando le vamos pidiendo que nos busque música, que la compagine, las llamadas y demás. Así que bueno, Ricardo, queda a su elección la música con la que vamos a cerrar hoy el programa, y nos despedimos de nuestra audiencia hasta la semana que viene.
Hasta la semana próxima.